Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos de nuevo en esto que es La Tiza, en una bonita jornada. No pintaba del todo bien, pero ahora se levantó un poquito de viento y se ha puesto muy lindo. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a bancar el viento un ratito.
Pero es poquito.
No, sí, está lindo el sol, así que...
Es un viento limpiador.
Excelente día de otoño.
Así es. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Unas cuantas cosas, ¿no?
Bueno, tenemos varias cosas, entre ellos, bueno, una mala noticia para los militantes de la UPC, fallecido la compañera María Luisa Fernández de La Carlota, compañera que fue secretaria general y miembro del órgano de fiscalización. Bueno, como decimos siempre, el mejor homenaje que podemos hacerle a la compañera es seguir trabajando y, bueno, pegarle para adelante y seguir su ejemplo. Así que, bien, como decimos también, hasta siempre, compañera, y... Bueno, un abrazo.
Y este programa va para ella.
Este programa va para ella, exactamente.
Bueno, ¿qué más en lo eminentemente temático del día de hoy?
Bueno, estamos dedicando también el programa del día de hoy a los 45 años del Cordobazo, así que vamos a estar hablando con el compañero Juan Monserrat, que nos va a estar ilustrando un poco sobre la actualidad gremial y sobre todo sobre la lucha que nos está... en estos momentos llevando...
Esta ley contra la 10.078, que en oportunidad el Cordobazo ha cobrado una visibilidad, bueno, que todo el mundo esperaba, ¿no?
Sí, nosotros la venimos tratando de visibilizar hace bastante tiempo, así que bueno, pero por lo menos el día jueves ha quedado claro cuál es nuestra posición y la posición de otros gremios también. Bueno, también tenemos una experiencia de convivencia escolar y se cumple un año de... un año de la ley sobre el tema de la palabra que generó la escuela Marqués del barrio Marqués de Sobremonte.
Del Marqués Anexo.
Del Marqués Anexo, el IPEN 338. Y bueno, y vamos a tener al legislador Birri, que nos va a contar cuál es su proyecto de reducción de la edad jubilatoria. Uh-huh. Y bueno, allí también algo que los compañeros esperan de que, bueno, a ver cómo es el proyecto, qué va a pasar, ¿cuáles son los fundamentos, que es lo importante de esto, no?
Sí, sí, la base sobre la que Birri decide elaborar este proyecto, que bueno, habrá que ver después si es que tiene o no tiene tratamiento y qué tipo de tratamiento.
Así
tiene.
Es, nosotros en cierta parte de los fundamentos estamos de acuerdo, con otras no tanto, pero bueno, va a estar el compañero legislador para que nos cuente cuál es su proyecto.
Muy bien, les recordamos que pueden comunicarse ya mismo al 153 90 40 95, llamar al 410 50 33, 153 90 40 95 o 410 50 33. Aquí está Fabián, está el equipo de producción, está Candelaria, que ya están trabajando para responder las preguntas que ustedes nos hagan.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, lo decía recién Fabián, el jueves pasado se cumplió un nuevo aniversario, los 45 años de aquella gesta, la gesta social, trabajadora, universitaria de Córdoba, la del 29 de mayo del año 1969, aquel movimiento obrero que puso contra las cuerdas al gobierno de Onganía, que generó tantas cosas para adelante, ¿no? En la historia, no solamente de la República Argentina, yo diría que en la historia de la América toda. Un pequeño resumen con voces, con sonidos, de aquel 29 de mayo.
El 12 de mayo de 1969, la dictadura militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía sancionó una ley que unificaba la jornada laboral en 48 horas semanales, lo cual implicaba la derogación del sábado inglés en 5 provincias argentinas, incluida la provincia de Córdoba.
Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Sarsfield.
Los soldados esperan órdenes para acercarse al centro de la ciudad, armados con fusiles bayoneta. Los soldados avanzan por la calle de Legario Correa junto a las paredes por temor a haya proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy.
El 29 de mayo de 1969 por la mañana existiría una protesta obrera. Después del mediodía de ese día, una rebelión popular. Y por la tarde, tras el repliegue de la policía, la insurrección urbana. Con las primeras oscuridades, ingresaban a la historia y a los juicios sumarios las figuras de los dirigentes obreros Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López.
Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.
Aumentaron los precios, los...
Un excelente resumen de lo que fueron, chiquito, cortito, pero excelente resumen de lo que fue aquel 29 de mayo, motivaciones, las palabras que se escucharon y que se siguen escuchando. Está Juan Montserrat con nosotros. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, un 29 de mayo muy actual. A ver, una experiencia, la experiencia del 29 de mayo traída a un reclamo muy actual. Este 29 de mayo fue muy particular, ¿no?
No, venimos haciendo 29 de mayo muy, muy actuales. Todos nos hemos propuesto en la CGT no dejar pasar este día como un hecho más. Permanentemente estamos intentando que se visibilice claramente. Bueno, el año pasado tuvimos esta virtuosidad de poder proponer al pueblo de Córdoba una sanción de una ley para conmemorar el Cordobazo y el Día de las Luchas Populares. Felizmente la ley fue sancionada, está en las currículas escolares. En el día de jueves pudimos presentar el libro, presentar el video que hizo el Ministerio de Educación para que vaya a cada una de las escuelas del nivel superior y del nivel medio para que se ponga en manifiesto lo que ha significado esta gesta histórica para la historia de Córdoba. Y fundamentalmente para tener bien en claro que también ahí se construye ciudadanía, digamos, la rebeldía. A lo mejor alguien puede decir, bueno, pero se destruyó la ciudad, esto, hay errores conceptuales que hay que revisarlos, porque algunos pretenden creer que ese es de alguna manera el puntapié inicial de la violencia política en Argentina. Creo que eso no es así. Veníamos del 69 con una cantidad de proscripciones, y particularmente la proscripción del peronismo, digamos, ¿no? Y fundamentalmente la dictadura, que no habilitaba las libertades a todos los argentinos. Pero está muy bueno este tema de que como movimiento obrero nosotros reposicionemos permanentemente los derechos de los ciudadanos, pero también saber que como movimiento obrero tenemos mucho para decirle a la sociedad. Y esto es importante en esta etapa cuando, bueno, el día miércoles marchamos con los compañeros de la UOM por el tema de los despidos. Está claro que nosotros como organización sindical intentamos por sobre todas las cosas que no se naturalicen las injusticias, y que si hay problemas con los compañeros trabajadores, con los despidos, con la suspensión, nosotros tenemos que reponer permanentemente nuestra presencia para que aquellos que quieren aspirar a conducir la provincia y el país tomen nota de que nosotros no estamos dispuestos a resignar ninguno de los derechos logrados, y fundamentalmente el principal derecho como trabajador, que es tener un puesto de trabajo digno para llevar el pan a nuestros hijos. Y esto me parece que es central, digamos, central, porque todo lo que se ha hecho en este día jueves, el acto en Radio Nacional, el acto en la legislatura, nosotros en la calle, en distintas expresiones, dio cuenta, en cada una de las instancias dio cuenta de eso. El acto de Radio Nacional fue bellísimo, porque ahí los compañeros que participaron del Cordobazo, concretamente Agustín Tosco y Elpidio Torres, fueron encarcelados entre el EU. Hay una historia también muy bella. Tosco no salió de la cárcel de Trelew en la fuga. se quedó hasta el final, de alguna manera pretendió que la sublevación popular lo devolviera donde tenía que devolverlo sin necesidad de fugarse y establecer, ser uno de los mártires de la masacre de Trelew, ¿no? Así que bueno, hay conductas del movimiento obrero de Córdoba y particularmente conductas de nuestros dirigentes que nosotros tenemos que reforzar fuertemente. El asesinato indigno de Atilio López, digamos, fue en cosas que el movimiento obrero ha aportado a la historia de Córdoba y que me parece que es central que se corrige. Bueno, nosotros este jueves decidimos marchar por la 10.078, veníamos haciéndolo, digamos, no nos tomó por sorpresa, no que se nos ocurrió ese día, como está el cordobazo, veníamos trabajando con los compañeros del tema de la ley, venimos haciendo de alguna manera un señuelo para que otros compañeros se vayan sumando, los compañeros del SUEM que habían marchado junto con los de Luis Fuerza la semana pasada por el tema de ganancias, decidieron reposicionar el tema, ellos no les pareció mal, y a nosotros tampoco, que este reclamo lo hiciéramos al panal y lo hiciéramos conjuntamente a sabiendas de que poníamos en tela de juicio la representación general, pero que tenía mucho que ver con las luchas populares, y fuimos al panal con nuestros compañeros y con nuestras marchas y nuestros cantos, de alguna manera generando eso que ya habíamos empezado a hacer y que se materializó en este cordobazo con los derechos que le han conculcado a los compañeros jubilados. Así que...
Ahora, hubo un final de ese jueves, de esa marcha, perdón, del jueves, que abrió expectativas distintas de las que creo que todo el mundo tenía respecto de cómo iba a ser, porque suponía que era una marcha, un reclamo, una manifestación al panal de la SOTA en Madrid, en España, y lo recibe el ministro Brito. Y se abren expectativas de la formación de una mesa de trabajo. Creo que nadie, al menos, no me digo, nadie esperaba que el gobierno dijera, bueno, ¿por qué no una mesa de trabajo para analizar la 10.070? ¿Qué pasó en esa reunión con Brito?
Mira, nosotros se lo dijimos a De la Sota el mismo día que firmamos el acta. Yo no sé si vos te acuerdas, pero nos juntó De la Sota antes de hacer una firma de acta, porque estaba muy caldeado el tema de los porcentajes, y de alguna manera él quería dar una señal al país de que había podido acordar con los gremios del sector público en un 31,6, que hasta ese momento no aparecía por ningún otro lado. Y yo personalmente le dije, mire doctor, hay una deuda con el tema jubilatorio, usted tiene que reponer ese tema. Y nosotros sabemos que esa pelea que tiene De la Sota con los jubilados, esta ley 10.078, debo recordar que también con De la Sota pudimos recuperar el 82% móvil después del fallo de la Corte, o sea, que cuando hay condiciones políticas también el gobernante escucha. Yo le dije personalmente, mire, esto va a ser un problema porque a la corta o a lo largo nosotros no vamos a resignar este derecho y lo vamos a seguir sosteniendo. Bueno, él obviamente, dentro del espectro de posibilidades que tiene, bueno, toma algunas decisiones. ¿Cuál es la decisión? Seguir peleando con la Nación, decir que está el fallo de la Corte, decir que de alguna manera la Nación es el culpable del recorte en Córdoba. Es un discurso construido por el anterior gobernador Schiaretti, muy bien armado, porque lo penetró en el conjunto de la sociedad y en los sectores de poder. Entonces dice, no, está bien, legitimaron de que se sancionara la ley de 1078, que nos mataran a palo ese día en la calle, en función de que ese era el mal de males de las finanzas provinciales. Bueno, ese tema evidentemente está crujiendo porque la inflación está crujiendo.
Sí, y va a crujir más. Por una cuestión del número va a crujir más,
incluso más. Publicistas y columnistas de esa línea de argumental hoy están empezando a dudar acerca de si que hace 2 años atrás, 3 años atrás tenían razón y en realidad la razón se nos está volcando a nosotros.
Lo que pasa, Jorge, que si vos entras a sacar números y tenés 3 años seguidos de inflación entre el 25 y el 30, claro, chau el 82%.
Bueno, pero son los mismos sectores que pelean por la inflación. Yo creo que nosotros este tema, después con Birri te vas a dar cuenta también cuando lo tomas la entrevista, estos temas nosotros nos ponen y ponen la prioridad del Estado. A ver, la prioridad del Estado es los jubilados o es la tasa vial. Cuando es la tasa vial pagamos los impuestos, el combustible más caro, pero para generar legitimidad le reparten el 20% a los municipios.
Claro,
a ver, los otros días con bombos y platillos plantean una afectación de 1.000 millones de pesos para el norte de Córdoba. Yo no digo que no está bien, pero digo, hay una deuda, vos te estás olvidando la deuda. A ver, gobernador De la Sota, te estás olvidando la deuda que tenés con los jubilados, no te hagas el tonto. Y por el otro lado, a mí me parece que el daño más grande que se le hizo a esta sociedad y que efectivamente el gobernador terminó convalidándolo es el aumento de los policías. el aumento de los policías, la forma en que se resolvió el 3 y 4 de diciembre, el equipamiento que está teniendo la policía, porque ahí dice, bueno, vamos a acompañar un poco a las terminales automotrices para que no se caigan los puestos de trabajo, pero no compran autos para hacer inspecciones laborales, compran autos para la policía, sí. Compran chalecos para la policía. Es una señal social que a mí me parece contraria al espíritu del cordobazo, es una señal de agredir en un marco muy complejo, de agredir al sector más vulnerable. Entonces me parece que esto que estamos haciendo nosotros, este 29 de mayo conmemorarlo de esta manera, este de seguir con la 10.078, este tema que va a reposicionar el tema del trabajo docente, nos dispara a nosotros como organización en un trabajo que veníamos haciendo silencioso, fuerte, pero con mucho ahínco, de poner qué tipo de sociedad y cuáles son los problemas centrales de la sociedad. Que esto es lo que, de alguna manera, Elpidio Torres, Tosco y Atilio López hicieron en el 69, que es ponerse a la cabeza las demandas sociales y decir cuál es el problema de las demandas sociales. Y para nosotros no hay duda. La demanda social y el problema social es la desigualdad. Porque es intolerable que hace 15 días atrás, 20 días atrás, los empresarios pedían horas extras a los trabajadores y hoy los suspenden o los despiden. Entonces cuando uno va y le dice, che, a ver, ¿cómo es esta historia? Lo que resulta ser que hace un mes atrás pedía horas extras. Ya. Dice, no, nosotros queremos procedimiento de crisis. Bueno, muy bien, hagamos procedimiento de crisis. Mostrar los balances. Ah, no, los balances no los tengo. A ver, vivimos en una sociedad hipócrita y nosotros como trabajadores estamos descubriendo las claves de esta perversidad que significa que en los momentos difíciles algunos sectores se hacen los tontos. Y después la otra cara. Le piden devaluación al gobierno nacional y después se quejan porque no venden.
Claro.
Cierran con el Club de París y dicen que la deuda la va a tener el otro gobierno. A ver, en el diálogo social, en el diálogo de las demandas cotidianas, vos podés cuestionar al gobierno. Claro que lo podés cuestionar, pero también tenés que tener una actitud propositiva. Y si hay algo por lo cual el cordobazo sigue siendo una referencia en el movimiento obrero, es porque el movimiento obrero en ese momento político propuso. Y porque nosotros hoy, en este 29, desde nuestra organización sindical y desde la CGT, también seguimos proponiendo. Bueno,
se dio una situación muy particular y muy curiosa y hasta graciosa, si se quiere, si uno pudiese enajenarse un poco respecto del contexto, lo que pasó con los procedimientos de crisis. La nueva directora del... la nueva representante de los metalúrgicos. De la Unión Industrial. De la Cámara Industrial, señora Martínez, que sale a decir que había 130 procedimientos preventivo de crisis presentado. Cuando se va al Ministerio de Trabajo solamente entraron 35.
Sí, y se habilitó entonces, uno.
Y se habilitó uno. Bueno, entonces la diferencia de esos 100 son esto que vos decías, gente que van y le dicen a la Cámara, mire, estamos en procedimiento de crisis, ahora no lo presentan porque para presentarnos necesitas papeles.
Tiene que ponerse los papeles al día, claro. Tiene que decir que los balances que tomaron las utilidades, ¿dónde las tienen? Tienen que saber que ellos son los que acalientan el dólar paralelo para sacar la plata afuera. Son los tipos que dicen que juegan con riesgo, pero no juegan con riesgo, es socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. A ver, si esta es la sociedad capitalista, bueno, nosotros tenemos mucho para decir, y más aún nuestra condición de trabajadores. Nosotros, de trabajadores de la educación, vemos lo que pasa en las escuelas y le vamos a dar batalla a este tema, porque este tema se lleva puesto el conjunto de la sociedad. Y nosotros tenemos, creo que una autoridad de palabra para decir lo que estamos haciendo, porque somos consecuentes para estar adentro de la CGT, para estar adentro de la organización sindical, para defender los jubilados, para defender el salario, para tener una lectura correcta de lo que está pasando y para saber de que aquellos que quieren que se caiga este modelo de distribución, bueno, van a tener que esforzarse un poquito más porque ya nadie les está creyendo.
Bien, quedó pendiente esto de Brito. Se habló sobre la posibilidad de al menos revisar la ley.
A ver, Brito lo que tiene un mandato. Brito dice, no le traiga problemas de la sota. Sí, esto es la verdad, Brito lo que está haciendo, también como compañero del movimiento obrero en esta situación tan dual que tiene, él tiene que tratar en lo posible que no se visibilicen los conflictos. Si nosotros pegamos carteles por la 10.078, viene alguien de la Secretaría de Información Pública y le dice quién los contrató, bájenlo, porque ellos quieren mostrar de alguna manera una Córdoba que está perfecta. Y me parece que lo que ha hecho Adrián es precisamente decirle, bueno, muchachos, vamos a discutir este tema. Miren, yo creo que no lo va a discutir porque eso significaría reconocer de que la deuda previsional de Córdoba fue inventada. El déficit de Córdoba lo inventó Olga Ruiz Tort. Y eso se ha dado cuenta el ANSES, por lo tanto estamos en el problema que estamos, porque construyeron un déficit. Y en segundo lugar, me parece que fundamentalmente lo que queda dando vuelta ahí es que la Nación le está diciendo, los jubilados de Córdoba son mucho más de lo que vos estás administrando. Pero si tenés leyes que en la provincia te legitimaban de una determinada manera, bueno, pagá lo que tengas que pagar y apretá donde tengas que pagar, que apretar. O sea, si el sector rural está pagando nada, de impuesto inmobiliario y cada vuelta que quiere pagar algo lo hacen tasas para que se le devuelvan en servicio, bueno, y ahora es que empecemos a distribuir. Por eso no es solamente la labor del gobierno, si la sociedad toda, la subjetividad toda tiene que decir que tenemos que vivir en una sociedad menos desigual. Uh-huh. Y eso es una tarea que nosotros como organización sindical en este 29 de mayo vamos a seguir reivindicando, porque somos particularmente docentes de la escuela pública, porque queremos que la infancia y la niñez tengan los mismos derechos que tienen algunos que ya lo tienen, y porque queremos construir una sociedad mucho más homogénea. Uh-huh. Y evidentemente eso lo vamos a seguir construyendo.
La última, Juan, ¿cómo opera hacia el interior del movimiento obrero cordobés esta circunstancia, esta coyuntura? Lo que estamos hablando, las suspensiones, los despidos hormigas, la 10.078.
Y es muy difícil, pero de todas maneras yo quiero reivindicar.
Teniendo en cuenta, digo, los distintos posicionamientos naturales que hay respecto de pero, tanto del gobierno provincial como del nacional.
Sí, pero yo creo que la virtud que tenemos nosotros es podernos escuchar, digamos. Nosotros hemos privilegiado mucho la unidad, estamos escuchando mucho al resto de los compañeros y de las organizaciones. Estuvimos con Rubén Urbano el día miércoles con una situación muy desesperante, porque hay que entender también una cosa central: cuando uno decide ser laburante, cuando uno decide explotar la fuerza de trabajo y decir, bueno, yo quiero un salario digno, después cuando no lo tenés, es una condición indigna humanamente, ¿no? Y en esto Daniel Escurra, los otros días cuando estuvo en el sindicato, él pertenece a los movimientos piqueteros, viene de esa militancia, te decía, comparando y confrontando con él y discutiendo algunas historias, y decía, mira, en los 90, Juan, me decía Daniel, nosotros pedíamos ser explotados, porque no importa cuánto nos pagaran, lo importante es que nos tuvieran en cuenta y que nos incluyeran dentro del sistema social, el sistema político y el sistema económico. Bueno, un trabajador tiene que ser reconocido, un ciudadano tiene que ser reconocido, una persona tiene que ser visibilizada por otro. En nuestro caso, como trabajadores, queremos que sean ser respetados por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo. Y por eso me parece que una de las virtudes que tiene la CGT local es que, más allá de las diferencias, las historias políticas, el impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares, qué sé yo, hay muchas cosas dando vuelta, a la hora de discutir mancomunadamente y fraternalmente como clase, digamos, podemos todavía hacerlo con mucho respeto.
Gracias, Juan.
Un gusto.
Juan Monserrat.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Diego Torres, Santana, Amor Correspondido.
Fui bajo las estrellas y te canté al oído. Desnudé mi alma para que tú entiendas que te necesito. Lo nuestro es una historia. Tus labios despacito. Es como un premio a mis sentidos. Esta sensación. Conmigo.
amor correspondido lo que estaba haciendo Diego Torres con la guitarra y Carlos Santana.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
153-90-40-95 para el mensaje de texto. También la gente que graba su mensaje al 410-50-33. Escuchamos juntos, Fabiana, a ver.
Sí.
Hola, sí. Estaba escuchando el programa La Música, el programa de La Tiza, y quería hacer una pregunta, pero no referida al tema en que están tratando, sino en relación a la antigüedad docente. Referida a cuántos años se necesitan para hacer el trámite por la mínima. Esa era mi pregunta, nada más. Gracias. Buenos días.
Buenos días, bueno, contanos.
Bien, bueno, dice la compañera allí que no era el tema que estamos tratando. En realidad sí, porque claro, también está mezclado esto, el tema de la jubilación. Bueno, a ver, la jubilación, la ley de jubilaciones actual dice que para que un docente se pueda jubilar en el régimen especial que tenemos nosotros los docentes dentro de la 9504, es en el caso de las mujeres tener 57 años de edad y 25 años de servicio. 25 años de servicio y 57 años de edad. Uh-huh. Esos son los dos requisitos que en la actualidad la ley vigente exige para la jubilación. Allí hay que ver si esos 25 años son frente a alumnos o no son frente a alumnos. Si son frente a alumnos, son 25 años. Si no son frente a alumnos, son 30. Pero bueno, en el caso de, cuando uno habla de docentes, está el docente que está en el aula y el docente que a lo mejor no está en el aula, sino que está en otra función. En el caso de los preceptores, por ejemplo, de media, tienen el mismo régimen que los docentes frente a alumnos. Ajá. Están considerados frente a alumnos. Por eso que a veces se presta un poquito de confusión, pero en la actualidad la ley dice que para jubilarnos los docentes que estamos frente a alumnos son 25 años de servicio y 57 años de edad para la mujer y 60 años para los hombres.
Muy bien, bueno, retomamos un poquito el tema del cordobazo, porque aparte de la marcha y otros eventos que citaba recién Juan, hubo otras cosas también el jueves.
Sí, bueno, hubo varios eventos festejando los 45 años. Uno de ellos fue la presentación del libro tiene que ver con un conversatorio, le decimos nosotros, a partir de que nosotros tuvimos al biógrafo de Chávez, Guerrero, que dice uh-huh. que bueno, hay que inaugurar los conversatorios, ¿no? En este conversatorio, conversaciones, el libro de la CGT, Córdoba, de la falda al cordobazo, digamos, que son conversaciones del periodista Juan Oscar Martínez con Lucio Garzón Maceda, uh-huh. que es,
El testigo y el prócer del cordobazo.
Del cordobazo, que gracias a Dios los tenemos todavía entre nosotros, sí. Y es bueno, una persona de permanente consulta y de permanente aclarar en estos conversatorios algunos mitos que existen sobre el cordobazo que no son ciertos, ¿no?
Está bien. ¿Se van a repartir en las escuelas?
Se van a repartir en las escuelas, nosotros vamos a aportar justamente esa parte que es lo que nos corresponde para repartir en las escuelas. Creo que es un libro, ya todos lo hemos leído, creo que es un libro absolutamente necesario para entender la historia anterior y la actual.
Bien.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Ya tienen fecha de pago los activos.
Sí, los activos ya tenemos fecha de pago a partir del 3. Bien. O sea, a partir del día martes comienza el cronograma de pago para activos. Ya han cobrado en el día de ayer los compañeros jubilados, por supuesto con la espada de Damocles de la 10.078, pero han cobrado ayer y a partir del martes 3 comienza el programa de activos.
Bien, bueno, el miércoles pasado ya nos va a hacer algunas consideraciones Fabián al respecto. Vamos a escuchar a Silvia Marchetti, que es secretaria de Derechos Humanos y Género, porque el miércoles hubo un plenario de secretarios de Derechos Humanos y Género de UPC. Y ahí se definieron algunas cosas, algunos temas para trabajar durante el año. A ver qué decía Silvia.
En cuanto a derechos humanos, el año pasado se hizo en San Francisco un encuentro de educación y derechos humanos. La idea es replicar ese encuentro en otros departamentos. Cada departamento va a definir cuál es la temática en derechos humanos que le va a interesar abordar, como para pensar la escuela como un espacio de reflexión, de debate y de ejercicio de derechos humanos. hemos formado un equipo de trabajo en la Secretaría que está recopilando las historias de vida de nuestros compañeros docentes desaparecidos para formar nuestro propio archivo. La idea es que eso se transforme en algún material que les llegue a los compañeros y compañeras en la escuela para que lo puedan trabajar. Y en cuanto a género, estamos organizando una encuesta para los alumnos tratando de indagar sobre problemas de discriminación, abordaje de educación sexual integral y abordaje de conflictos en la escuela. Esta encuesta ya se tomó a nivel nacional de una organización que se llama Capicúa, y estos compañeros de Capicúa que están trabajando junto con la Universidad de Buenos Aires van a venir a asesorarnos para que nosotros extendamos esa encuesta a todo el territorio provincial. Y bueno, eso va a generar, por supuesto, un montón de insumos para después organizarnos en algunas líneas de acción. Lo que también vamos a retomar es el trabajo por la no violencia hacia la mujer, que habíamos comenzado una campaña el año pasado, pero bueno, la vamos a retomar y la vamos a profundizar este año.
Bueno, lo que decía Silvia, la agenda, un sumario de lo que va a ser el trabajo en lo que resta del año. ¿Cómo es esta historia? Vamos a profundizar un poquito en respecto a esta encuesta de la que hablaba sobre acoso escolar.
Sí, y esta encuesta que ya se ha dado en otros lugares del país, que lo, como lo decía bien Silvia recién, lo motoriza esta agrupación Capicúa, que ha tirado algunos datos bastante interesantes y que, bueno, nos va a permitir a nosotros, como vamos a hacer la encuesta, a ver si en la provincia de Córdoba se da lo mismo o no se da. Como por ejemplo decir que el 80% de los casos encuestados manifestó haber visto una situación de acoso escolar.
Esto es parte de lo que hizo Capicúa en todo el país.
Exactamente.
Digamos, lo que se toma de Córdoba.
Haber visto, esto es interesante, haberlo visto. A ver, ahí en esa cuestión de haberlo visto, ¿intervinieron o no intervinieron o lo dejaron pasar?
Sí. No es haberse enterado, haber visto.
Haber visto. Sí. El 38% dijo haber sido acosado alguna vez. Uh-huh. Es decir, de 4 de cada 10 estudiantes han dicho que han sido acosados alguna vez. Y bueno, y las características de las discriminaciones también tienen mucho que ver. Por ejemplo, las características físicas en primer lugar.
Ajá.
El gordito, el negro, el pelado en el caso, bueno.
Sí, sí, sí.
Yo lo sufro en carne propia.
No del acoso, sino lo de sino ser de acoso, pelado.
Sino de ser pelado. Bueno, estas cuestiones que uno lo puede hacer un poquito para distender un poquito en chiste, pero que en el adolescente, en el niño y en el adolescente, causa
son
mucho
crueles,
daño.
Son crueles.
Son mucho daño. Son crueles. En segundo lugar, las características o la cuestión sexual, la cuestión de la diversidad sexual, ¿no?
Ajá.
Puede ser esto, será aquello, la cuestión sexual también se ha visto que en las escuelas tiene que ver muchas veces no tanto con los propios compañeros, sino con los adultos. Mm. Estamos en las escuelas, a veces nos es difícil esta cuestión de la diversidad sexual. Bueno, varias cosas que sí. Esto dio.
Y surge que el dinero no parece ser una condición para el acoso sexual.
Fíjate vos, ¿no?
Vaya la paradoja, en el único lugar donde el dinero no cuenta.
Donde el dinero no cuenta. Esto, por eso es tan importante que apliquemos esta encuesta en Córdoba, a ver si esto también existe en Córdoba, ¿no? Porque esto a veces nos va a ayudar a cambiar un poco las miradas sobre ciertas cosas que tenemos sobre estas cuestiones en la escuela, ¿no?
Muy bien. También lo anticipábamos en el comienzo, el 7 de mayo ya se cumplió un año de la aprobación de la legislatura, ¿se acuerdan? Del Día de la Palabra en el Espacio Público. Esto fue motivado a partir de una iniciativa de la comunidad educativa del IPEM 338 de Barrio Marqués Anexo, que hicieron un gran trabajo, siempre lo destacamos, un gran trabajo a partir de una serie de hechos o de la visualización mediática de una serie de hechos en los cuales la escuela fue una invitada porque no podía no serlo. Hechos de característica violenta, algunos hechos delictivos, enfrentamientos entre barritas, balas que picaban cerca, por decirlo en término bien metafórico y no tanto. Bueno, lo que hizo la escuela Salvador Massa es ponerse al frente de esta historia. Es decir, a través de la palabra ponerse al frente. Y lograron eso, entre otras cosas. Formalmente lograron que la legislatura aprobara el 7 de mayo como el Día de la Palabra en el Espacio Público. Puertas adentro hicieron un montón de otras cosas. Mucho tuvo que ver en esto José Luis Falco, que es docente del IPEM 338, doctor Salvador Massa. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué dice? Buen día.
Bien, buen día. ¿Cómo está?
Ya pasó un año, ¿no?
Muy reconfortado porque ya pasó el 7 de mayo, cumplimos el primer año y bueno, no fue solamente personal, sino que fue con un grupo de profes que llevamos la iniciativa de la escuela.
¿Qué pasó en este año, del 7 de mayo a la fecha, del 7 de mayo del año pasado a la fecha?
Nos hizo, digamos que fue esos sucesos fueron disruptivos para la escuela, nos hizo tener otra mirada, otra posición en cuanto a la realidad, y bueno, empezamos a realizar actividades así regularmente, en cuanto a que tiene que ver de hacer circular la palabra, reconocerlo, la problemática, escuchar a los chicos, a la familia.
¿Cómo se hace circular la palabra?
Circular la palabra en todo momento, desde la formación hasta que los chicos se van de la escuela.
Ajá.
No tratamos, mi función como coordinador del curso es tratar de ver la problemática de los chicos y de los profes también.
Ajá.
En la sala de profes, siempre cuéntenme, díganme qué está sucediendo. Y lo mismo que los chicos, cuando los chicos, por ejemplo, se duermen a la mañana o algunos se han ido, han salido de la escuela, que nuestra escuela tiene los alambres en algunos sectores rotos,
sí.
Es porque hay un problema, no es la sanción, sino la problemática es de los jóvenes. Entonces, a eso no lo dejamos pasar, hacemos circular la palabra, los escuchamos, y tratamos de ver qué aporte podemos hacer desde la escuela.
Está bien.
Siempre en coordinación con el profe.
O sea, derogado el de eso no se habla, ahí se habla de todo.
Se habla de todo. Uh-huh. De escuchar desde lo más simple hasta problemáticas muy familiares, muy complejas.
Uh-huh.
Esa es la situación de violencia. Y un ejemplo es que esta semana que pasó, a un alumno de un sector, en un momento haciendo actividad deportiva, un chico le pone el codo y le saca el diente de adelante.
Es
un alumno de tercer año, y de los dos sectores que están en el mismo curso, voy a decir, ¿cómo puede ser? Son sectores enfrentados. En la escuela eso no ocurre, siempre tratamos de que el grupo es uno solo, y desde el otro sector, digamos, chicos que viven en el sector del frente, le han organizado una rifa para poder reconstituir el diente.
Dios.
Así que eso pasó ayer a la tarde, fue. Y surgió de ellos, de ningún profe. O sea, es una cosa hermosa.
O sea, ya se acostumbraron a hacer circular la palabra. ¿Costó? ¿Le costó a los chicos, le costó a los profesores esto de, bueno, hablemos de todo, hablemoslo de frente?
Sí, costó. Porque, digamos, el nuevo paradigma de los docentes es ese. Ya no se puede parar y solamente dictar su asignatura, sino que tiene que ver el entorno del medio, los ruidos, los silencios, las tristezas, las alegrías, tiene que pararse y poder detectar todo eso.
Y los docentes, sus compañeros, lo asumieron como tal, digo, porque eso que usted dice en muchos lados se expresa como queja, mirá todo lo que tengo que hacer. En el caso del colegio donde están ustedes, en el IPEM, lo asumieron como rol, como tarea.
Ese es promover el diálogo, la palabra.
Mm.
Y reconocerlo, por ahí no nos sale bien. Tenemos los problemas que tienen todas las escuelas.
Sí, claro, obvio.
Pero lo ponemos sobre la mesa. Y lo tratamos de solucionar, ver cuál es la mejor solución,
uh-huh.
la mejor tarea que tenemos que hacer. Y bueno, todavía nos cuesta, es una tarea de todos los días, ¿no?
Sí, claro.
Porque es un sector bastante complicado, digamos.
Uh-huh.
Los hechos de violencia, si bien han disminuido, se siguen suscitando a la periferia de la escuela, pero
sí.
Nosotros tratamos de que eso dentro de la escuela no ocurra.
Me decía José Luis que aparte han llevado a cabo actividades que tratan de que sean permanentes. ¿Qué actividades son?
Actividades permanentes, por ejemplo, prioridades pedagógicas que bajaron del ministerio y que nosotros venimos trabajando con oralidad, representaciones, teatro. Yo ahora estoy en la escuela y ayer me hablaron a las 7 de la tarde y estaba en la escuela. Digamos, hay muchos profes que también le dedican tiempo extra a la escuela. Entonces, actividades de CAG, actividades de, taller cultural, los chicos también tienen café literario, todo es expresión. En nuestra escuela tratamos de que los chicos se expresen. Y bueno, por las características de este contexto, que es bien urbano y bien marginal, al principio nos costaba eso, ahora estamos tratando de lograrlo. Un ejemplo, nos invitaron, el miércoles nos invitaron a Canal 10,
sí,
a conocer los estudios.
Ah, sí, los vi que andaban por acá. Los vi.
Bueno, nos invitaron y cuando, con el tema de la promoción de la palabra, le hacen una nota a un alumno y a una profe para contarlo, en ese momento que salía por la televisión digital, y un alumno de tercer año cuenta, por ejemplo, la primera expresión es una cagada, dice, al aire. Entonces yo, había dos profes que estábamos detrás y yo me agarraba la cabeza, digo, no puede ser con tanto lo que tanto sacrificio que cuesta para que los chicos, con el tema de la oralidad, la expresión. Y bueno, pero se ve que la profe lo miró y automáticamente él cambió su posición y las otras preguntas que le hicieron las contestó correctamente y en un lenguaje respetuoso, digamos.
Uh-huh.
Quiere decir que ellos saben dos idiomas, el idioma de su lugar y el idioma escolar. La verdad que esto es promoción de la palabra, ¿eh?
Y, o sea, y se nota también que la escuela ha logrado una entidad en el barrio, no sé si no la tenía, pero de respeto, ¿no? Imagino como que la han vuelto a transformar en lo que la escuela debió ser siempre y debe ser, que es una especie de templo dentro de la comunidad, ¿no?
Sí, la escuela en este lugar es la única institución que tiene abiertas las puertas de las 7 y cuarto de la mañana hasta las casi las 11 de la noche. Y ahora te quiero comentar algo nuevo, de que yo salí en los medios pidiendo que los chicos a la tarde, que tenían el espacio libre, necesitaban un trayecto de formación en oficios. Bueno, y desde todo eso fue toda una lucha interna y hacia el exterior también, porque muchos profes tenían acomodada su vida, su horario en otra escuela. Costó, pero logramos poner el trayecto académico a la mañana.
Ajá.
Y a partir de mañana lunes, comienzan a funcionar talleres
de oficio, mira qué bien.
De oficio, pero sería como una parte práctica de formación para la vida del trabajo.
Uh-huh.
En peluquería, peluquería, costura, panadería básica.
Ajá.
Carpintería, hay algunos oficios como reparaciones de PC.
Está bien.
Es decir, que los chicos van a entrar a las 7:30 y se van a ir a las 5:30 de la tarde acá en la escuela.
Y van a salir ya con algunos rudimentos del mundo del trabajo, aparte de la cuestión académica.
Y el tema es la calle acá. O sea, el afuera es muy difícil para ellos, porque por la constitución o la conformación de sus hogares, que no tienen espacio para la recreación, porque es un sector densamente poblado,
sí,
y sin,
uh-huh,
y sin el desarrollo, digamos, de infraestructura, porque es una vista,
sí,
el mejor espacio para
en la escuela,
la formación de la persona de la escuela.
Seguro. José Luis, felicitaciones por todo lo que hacen y nos alegramos mucho que tanto esfuerzo esté dando sus frutos, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias por tener en cuenta y te digo que nos cuesta todos los días, ¿no? Pero tratamos de hacer circular la palabra al golpe.
Está bien.
Al golpe.
Te mando un abrazo, José Luis, muchísimas gracias.
Muy bien.
José Luis Falco, docente del IPEM 338 y es coordinador de docentes ahí en la Escuela Salvador Mas.
El Movimiento Pedagógico Latinoamericano es la unión de los pueblos para construir una educación liberadora.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a
Baile en la cueva. Drexler.
Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú, o que yo te guío? Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Antes de conocer la agricultura, la idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva.
El uruguayo Jorge Drexler, bailar en la cueva. Bueno, vamos con algunos mensajitos que van llegando. No es un montón de mensajes realmente. Hola Leticia, sé que están hablando de otro tema, pero me gustaría saber si la provincia va a adherir a los nuevos montos del salario familiar, porque no nos olvidemos que ANSES dio 520 pesos de ayuda escolar, mientras la provincia solo 170, como hace años.
Bien, sí, es cierto lo que dice la compañera o compañero que manda el mensaje. Nosotros hemos ya pedido formalmente, finales del año pasado y principios de este, la modificación de los montos, adhiriendo a esos montos por parte de la provincia. Hasta ahora la provincia no lo ha hecho, pero nosotros seguimos insistiendo en que lo tienen que hacer.
Bien, otro. Quiero saber cuántos años de actividad promedio se toma para calcular el salario de un nuevo jubilado, Silvia.
Para el cálculo del salario del jubilado que recién se jubila, la ley dice los últimos 4 años.
Los últimos 4.
Los últimos 48 meses, o sea, los últimos 4 años.
Bien, por favor, pido a UPC que no abandone la lucha por la derogación de la 10.078, que los jubilados nunca más le den el voto a De La Sota, dice alguien por
bueno,
acá.
Bueno, nosotros nunca le hemos dicho a quién votar, pero bueno, es válido que dice la compañera, tengan en cuenta cuando uno va a votar este tipo de cuestiones.
Te hago una última, dice, hola, ¿cómo están? En la lucha siempre. Quisiera saber, ¿qué debe hacer un no docente para ser afiliado a UPC? ¿Se puede? Tere.
Bueno, depende de que el cargo que esté ocupando. Si ella se refiere a no docente porque está dentro de la planta del Ministerio de Educación, sí. Si no, tiene que afiliarse al CEP.
Se tiene que afiliar al CEP.
Claro. Si están dentro de la planta del Ministerio de Educación, sí pueden afiliarse.
Bien. Bueno, una reunión, la primera de la comisión designada para discutir escalafón, concursos.
Sí, esto es importante porque fue lo que decidió la asamblea departamental, que fue convocar a nuestras agrupaciones que están conduciendo la UPC y aquellas que son parte de la oposición, en la cual, bueno, ya se realizó la reunión y ha sido una reunión muy buena y muy productiva. Siempre es bueno debatir estos temas, sobre todo escalafón y concursos, así que, bueno, la comisión va a seguir funcionando y ya tienen fecha en los próximos días para volverse a juntar.
Bien, cumplimos con el deber cívico de recordar que hay un plazo del 30 de junio para la inscripción en la cobertura de cargos a nivel inicial, ¿no?
Sí, y justamente, primario. Comienza en el día primero, que, bueno, en este caso, la semana que viene, el día primero es domingo, pero el lunes 2 estamos en plena vigencia para las inscripciones, apertura del legajo y todo lo que tiene que hacer en el nivel primario, y decirles que la semana que viene vamos a estar hablando con la vocal de Junta Gremial para que nos cuente cómo es el nuevo sistema, porque ahora también primaria se va a inscribir vía web. Esto, bueno, les vamos dando un poco de suspenso hasta el sábado que viene para que los compañeros también estén atentos para aprender cómo hay que hacerlo vía web.
Se conoció esta semana que va a haber un nuevo sorteo de los planes Procrear y hay un plazo para inscribirse.
Sí, bueno, el plazo es hasta el día 3, o sea, hasta el día martes. Esto es importante porque muchos compañeros están en el listado de el Procrear y algunos que se quieren anotarse hasta el día 3 de junio hay tiempo y el sorteo es el día 10 de junio.
El 10 de junio es el sorteo. Sí. Hay que hacer la aclaración que es para nuevos, no es para aquellos que no quedaron, que
así
no
salió sorteado. Es para nuevos.
Va a haber un sorteo para los que se llaman remanentes, un sorteo
exactamente,
de remanentes.
Exactamente, es un sorteo diferente.
Es diferente, el de ahora es para nuevos, es para los que se inscriban hasta el 3 de junio, hasta el próximo martes. Bueno, uno de los temas que se debatió y muchísimo esta semana, Roberto Birri, el legislador socialista, el riocuartense, legislador del Frente Cívico, viene del Partido Socialista, anunció la presentación de un proyecto. Hay que aclarar que, por supuesto, representa a la minoría, pero bueno, anunció la presentación de un proyecto para bajar la edad jubilatoria de los docentes, a 52 años en el caso de las docentes y a 55 en el caso de los docentes, es decir, bajar en 5 años la edad jubilatoria. Generó muchísima polémica, muchísimo lío, porque claro, se mezclan un montón de cuestiones, o no es que se mezclan, aborda distintas cuestiones. Primero las razones, los fundamentos que daba Birri. Birri dijo que hace esto porque el conflicto social se ha colado muy fuertemente al interior de las escuelas, se ha metido en las aulas, y que esto está generando muchísimos inconvenientes en los docentes, en la salud de los docentes, en la vida de los docentes. Esto fue reforzado por su jefe político, Luis Juez, que dijo: veo a docentes de 48 años con los mismos problemas que tenía mi vieja cuando tenía 60. Esto por un lado. Y por otro lado está el tema de la caja de jubilaciones. Dijeron, la caja con déficit, más jubilados y jóvenes. Bueno, Zulema Miretti es secretaria general adjunta de UPC, muchos años secretaria del área, o sea que conoce el tema. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la posición ante este proyecto?
Bueno, yo creo que este proyecto despierta un montón de situaciones, bien vos lo dijiste, y me parece que es un punto inicial para empezar a debatir, ¿no? Nosotros sabemos que apoyamos esta iniciativa, desde ya apoyamos esta iniciativa de que se trate el tema del de los años para que los docentes se jubilen. Siempre los docentes hemos tenido un régimen diferencial. Hoy también lo tenemos, pero mucho menor escala que lo que era cuando teníamos la ley 8024, que los docentes se jubilaban a los 50 años. Con los fundamentos, con algunos estamos de acuerdo, pero no con todos. Yo creo que uno se puede generalizar. Nosotros, justamente hace unos días, Daniel, estuvimos en la radio hablando de la violencia y que dijimos que no era violencia escolar, sino que, bueno, realmente hay situaciones que hoy más complejas que se dan en la escuela y que, bueno, necesitan un esfuerzo y un compromiso mayor de los docentes. Bueno, no todos los docentes tampoco podemos decir que están enfermos, que están con carpetas psiquiátricas.
Sí, claro.
Entonces, bueno, yo creo que es un buen punto de partida para iniciar un debate sobre cuál realmente es la edad de los docentes para jubilarse. Recordemos que nosotros hemos presentado hace ya, todavía estaba Evelina Feraudo en la legislatura, que presentamos un proyecto para bajar la edad de jubilatoria de los docentes de escuelas especiales. Y eso, bueno, nunca fue ni siquiera tratado en comisión ni nada, ¿no? O sea, creo que es un punto difícil, también sabemos el tema de la caja de jubilaciones, y nosotros sí decimos con todas las letras, apoyamos esto para empezarlo a discutir, pero a la par de eso tiene que estar la derogación de la ley 10.078, porque nuestros jubilados están sufriendo hoy una situación muy compleja y que la pasarían a cumplir nuevos jubilados también.
Claro.
También tenemos la otra cuestión, que sabemos que hay muchos docentes que por el tema del diferimiento de los aumentos no se quieren jubilar.
Ah, mira vos.
Entonces, bueno, se conjugan un montón de situaciones acá, pero yo creo que es un buen punto de partida para empezar a discutir, ojalá sea así, para discutir el trabajo docente también, la organización del trabajo docente. Yo decía, la escuela hoy realmente está interpelada por todo lo que pasa en la sociedad, y la escuela tiene la misma planta funcional que hace décadas.
Ahí está.
O sea, yo creo que hacen falta nuevos actores, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, nuevos actores para la escuela de hoy, para interpretar las nuevas culturas juveniles, los problemas que llevan a la escuela, que llegan a la escuela de violencia, de drogadicción o cualquier tipo de adicción, ¿no? Bueno, sabemos que hoy la escuela está interpelada desde todos los sectores de la sociedad, también interpelada por como que la escuela no sirve. Bueno, yo creo que es un buen puntapié inicial para discutir todo.
Claro.
La edad jubilatoria, la organización del trabajo docente, el trabajo docente. Pero bueno, y también está la situación de la caja de jubilaciones, que nosotros sabemos, si bien también sabemos que los docentes somos el sector más equilibrado en la caja de jubilaciones, ¿por qué? Por dos cuestiones. Porque hace muchísimo tiempo que nuestros salarios son totalmente en blanco. Y también porque se jubila un docente o inmediatamente se jubila por cualquier otra situación que el docente se aleje de la escuela, inmediatamente es reemplazado, entonces inmediatamente hay otro aporte. Entonces, claro. Por eso somos el sector más equilibrado en la caja. Pero bueno, yo creo que, como dije y vuelvo a repetir, es un buen punto de partida para discutir todo. La edad jubilatoria también, la edad jubilatoria de los docentes de escuelas especiales, que son docentes, bueno, que realmente atraviesan también una situación compleja y que los docentes de escuelas especiales nos comentan que cada día son más graves las problemáticas con que los chicos llegan a las escuelas especiales.
Ajá.
Entonces, bueno, todo eso hay que discutirlo, discutir el trabajo docente, la reorganización del trabajo en la escuela.
Sí, la idea es, porque lo que plantea Birri en un punto es, bueno, los docentes a los 52 años están gastados, jubilémoslos. La idea sería discutir...
Me parece que tampoco podemos generar...
Claro, bueno, ¿no? Pero digo como generalizar para entender. Sí. Discutir lo que plantea WPC, me parece discutir de qué manera hacemos para que los docentes no lleguen gastados a su jubilación.
Claro, además, que estén en buenas condiciones,
claro.
Buenas condiciones laborales, salariales, de infraestructura. Y bueno, y lo que dije antes, yo creo que si necesitamos una distinta para los tiempos también, tendremos que pensar cuáles son los actores que hoy tienen que estar en la escuela y que muchas veces ni siquiera cargos que tendrían
claro,
que estar, ¿no?
Está bien.
Así que, bueno,
es un tema para discutirlo realmente.
Para discutir. Me parece que es un punto bien inicial para discutir muchas cosas.
Bien. Te mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, gracias a
todos. Zuleba Miretti, secretaria general de Junta de UPC, nos vamos, ¿eh? Gracias por todo. Volvemos el próximo sábado.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.